Puntual, que es nuestro gran portal web de noticias. Ya lo tenemos en el teléfono al gran Daniel Campione, que nos debe estar escuchando seguramente. Daniel, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Cómo te va vos?
Bien, aquí con el frío porteño, y después de haber palpitado estos días la gran movilización de Jujuy, y después ya volviendo a un poco a los esquemas de la política tradicional, toda la danza en torno a la definición de los candidatos a presidente por parte de la flamante Unión por la Patria. Así que fue una semana movida, mucho para opinar, mucho para informar.
Sí.
Acá hemos estado en la discusión con compañeros y amigues de varios lugares, así que fueron días muy muy cautivantes para aquellos que nos sentimos motivados por estas cuestiones de la sociedad, la política y el acontecer popular.
Me imagino. Sí, estamos iguales acá también, con compañeros hablando, debatiendo, y bueno, es una semana, diría más que una semana, porque están pasando muchas cosas, me parece también, con el tema de las internas, las fórmulas y bueno, y tantas cosas.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Hay como un combo de un abanico para de temas para hablar, ¿no?
Sí. Si nos dedicáramos al análisis de la actualidad, tendríamos material
de sobra.
En exceso. El problema sería seleccionar con precisión de qué hablar. Pero como acá nos dedicamos a la historia política, como es la denominación de la columna, tenemos un acontecimiento que creo que amerita por esta vez ceñirnos a la lógica de las efemérides, de los aniversarios. Esta semana, el 20 de junio, se cumplió medio siglo de los acontecimientos conocidos como la masacre de Ezeiza. Un 20 de junio de 1973, Juan Domingo Perón, después de 18 años de exilio, solo interrumpido por una visita temporaria en noviembre del año anterior, y de los mismos 18 años de proscripción, que esos no se habían interrumpido porque no había podido ser candidato a la presidencia en las elecciones de marzo de 1973, después de todo ese lapso tan prolongado, Perón volvía a la Argentina. El luche y vuelve de la consigna tan popular se hacía realidad, y había organizada e impulsada por múltiples agrupaciones una colosal bienvenida a Perón en torno al aeropuerto de Ezeiza. Se pensaba esto como una celebración popular de características históricas, y aquel 20 de junio se llegó a hablar de 4 millones de personas convergiendo en los alrededores del aeropuerto de Ezeiza. Después las estimaciones más serenas tendieron a bajar esas cifras a 2 millones de personas, pero de igual manera una cantidad enorme. Pensemos además en una Argentina y un área metropolitana de Buenos Aires con la mitad de los habitantes que tiene ahora, para darnos una dimensión del porcentaje de la población que podían llegar a ser 2 millones de personas de todas las edades, de todos los orígenes. Y la cuestión, y por eso es recordado hoy el hecho, es que esa gran fiesta popular, ese reencuentro de pueblo y líder del peronismo tantos años perseguido con quien era su jefe indiscutido, se vio trocado rápidamente en cuestión de horas de una fiesta popular de grandes proporciones a una masacre, a un hecho criminal, al asesinato y a las heridas y a la intimidación hasta el límite del terror de los millones de personas que allí se encontraban. y esto no fue un accidente, no fue una eventualidad, un imprevisto, sino que respondió a una emboscada prevista, planificada, que se le hizo a las corrientes más radicalizadas, más a la izquierda del peronismo, lo que en esa época se denominaba la tendencia revolucionaria, por parte de sectores de el peronismo más ortodoxo o de derecha. Esto ha quedado simbolizado, epitomizado en el tiempo, como el enfrentamiento de quienes seguían la consigna la patria socialista frente a los que adherían a la idea de la patria peronista. Traducido en términos un poco más analíticos, se escenificaba el choque entre quienes pensaban en términos de que la solución para la sociedad argentina era trascender los límites del capitalismo y encaminarse a alguna forma de socialismo cuyos contornos no estaban claramente trazados, pero se estaba de acuerdo en que era ir contra el poder de las empresas transnacionales, de la alta burguesía, de los terratenientes, etcétera. Y por el otro lado, quienes seguían apegados a el peronismo de los comienzos, a la comunidad organizada, a la idea de un capitalismo con políticas sociales, pero sobre todo, más que una cuestión de, para este sector de más ortodoxo, más a la derecha, más que una cuestión de programa económico, social y político, los animaba también un visceral antisocialismo y anticomunismo, una perspectiva político-militar, se podría decir, autoritaria, violenta, y incubaba en ellos la idea de que había que aniquilar, que había que exterminar a los bolches, como solían decirle, infiltrados en el movimiento, porque una parte de la discusión era negarle el carácter de peronistas a los que se proyectaban como, como adversarios. Ahora bien, para poner en foco estos acontecimientos del 20 de junio de 1973, con Héctor J. Cámpora, recordemos, ocupando la presidencia de la Nación, hay que ir un poco a los antecedentes directos. Primer elemento, 11 de marzo de 1973, un frente electoral con el peronismo, con el Partido Justicialista en sitial protagónico, gana con amplitud en primera vuelta las elecciones presidenciales. Se rompe la proscripción no de Perón como persona, como decíamos antes, pero sí del peronismo como fuerza política, y queda el escenario abierto para un tercer gobierno peronista, una vuelta del peronismo al poder. Esto se produce el 25 de mayo de 1973. Remontándonos a la campaña electoral anterior del 11 de marzo, fue una campaña electoral donde se notó el protagonismo muy central de la llamada tendencia revolucionaria. Los sectores vinculados a las organizaciones armadas, a las formaciones especiales, como las había bautizado el propio Perón, el peronismo, Montoneros en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con un rol un poco más minoritario, pero también importante, la Juventud Peronista, organización de masas que había sido formada recientemente, la llamada Juventud Peronista de las regionales, pero había tenido una repercusión enorme y se ramificaba en múltiples organizaciones. Estaba la Juventud Trabajadora Peronista, abocada a la actividad sindical, la Juventud Universitaria Peronista en el movimiento estudiantil junto con la Unión de Estudiantes Secundarios, el movimiento villero peronista, en lo que en esa época se motejaba como villas de emergencia, organizaciones de la rama femenina, la agrupación Evita, recuerdo, una multiplicidad de formaciones que cada una de ellas convocaba por decenas y por centenares de miles a adherentes entusiastas y movilizados. Era un fenómeno de un alcance pocas veces visto. Realmente el poder de convocatoria callejera, pública, de disputa del espacio por parte de esos ámbitos del peronismo que se habían venido radicalizando desde la década de 1960, que venían fecundados en gran medida por aquello de que hablamos en ocasiones cercanas, ¿no? El cordobazo y todos los sazos, la lucha contra la dictadura de Onganía y después de Levingston y de Lanusse, había allí un fermento de masas que en gran proporción había sido capitalizado en política y en adhesión masiva por esta izquierda peronista, como también se la llamaba. En esas circunstancias, la campaña electoral para la postulación de Cámpora estuvo prácticamente conducida, animada, dotada de masividad, casi exclusivamente por parte de estas organizaciones de la tendencia revolucionaria. Cámpora se convirtió rápidamente, él era un político tradicional, alguien que venía del primer peronismo con un rol muy destacado allí, caracterizado por sobre todo por la adhesión incondicional a Perón, sin cualidades personales muy relevantes. Sin embargo, en esta coyuntura se vio arrastrado por la ola social y política que venía y entabló estrecha relación con esta tendencia revolucionaria. Y entonces se convirtió en cierta medida en el candidato de la tendencia. Cámpora al gobierno, Perón al poder, era la consigna que levantaban para la elección. Se lo apodaba el tío, como que era el hermano de Perón. Perón sería papá y era el tío en esa imaginaria familia. Y ante esa circunstancia, la dirigencia sindical y otras agrupaciones tradicionales del peronismo se mantuvieron a prudente distancia de esa campaña electoral y de esa candidatura. Se podría decir que el peso lo llevó la tendencia y lo condujo a un triunfo amplio, donde obviamente el peso de la reivindicación de la figura de Perón era lo decisivo, no la candidatura de Cámpora, ni siquiera la presencia como tal de la tendencia, pero en la construcción política del clima que llevó a Cámpora a la victoria, como decíamos, la tendencia fue decisiva. Del 11 de marzo al 25 de mayo, día de la asunción de Cámpora, se fue afianzando ese clima de radicalización, de movilización. Se empezaron a ocupar oficinas públicas, universidades, planteaba la liberación inmediata de los presos políticos. Las organizaciones armadas, algunas declaraban el comienzo de una tregua, otras no peronistas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, declaraban que con ciertas restricciones, pero iban a seguir con sus operaciones. No parecía cumplirse la previsión de Perón de que cuando su figura reapareciera en el horizonte, la juventud peronista y las formaciones especiales se iban a subordinar rápidamente a su conducción. No parecían ir las cosas en esa dirección. Y en ese clima asume Cámpora el 25 de mayo, y el primer acontecimiento notable es el de gigantescas movilizaciones delante de las prisiones, de las cárceles, en particular de la de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, con el resultado, ante la presión masiva, de que sin esperar siquiera que se discute una ley de amnistía, son liberados los presos de las cárceles, lo que se conoció en la nomenclatura de la época como el de Botazo. Claro. Y eso era generación o el fortalecimiento de ese clima de que había un nuevo horizonte de lo posible, el pueblo sacando a presos de las cárceles, algo que tiempo antes parecía difícil de pensar. Y junto con esto se multiplicaron las tomas de lugares de trabajo y de estudio, Cámpora asume con un gabinete heterogéneo, muy heterogéneo, con figuras antagónicas a su interior, pero dentro de ese gabinete, que era un cuerpo de ministros, todavía de solo 8 funcionarios, allí estaba el ministro del Interior, Esteban Rigui, hombre vinculado a la tendencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig, también vinculado a la tendencia revolucionaria. Había una figura empresaria de aristas muy contradictorias, muy peculiares, como era José Bergelbar en el Ministerio de Economía, y al mismo tiempo ya despuntaba José López Rega como ministro de Bienestar Social, apuntando a tener amplios poderes, y en el Ministerio de Trabajo una figura de segunda línea, pero de clarísima alineación con la llamada patria metalúrgica, con Lorenzo Miguel, que era el titular de trabajo, Ricardo Otero. Y se podría seguir así con el resto de los ministros. La tendencia también había obtenido el puesto de gobernador en distritos decisivos, nada menos para comenzar que Buenos Aires, Oscar Videgain, Córdoba, Horacio Obregón Cano y Mendoza, Alberto Martínez Vaca, ¿no? Así que se fijaba la expectativa de que había espacios de poder en disputa, pero con un buen punto de partida, con un fuerte asentamiento para los sectores más radicalizados. Y esto era mucho más de lo que la derecha peronista, y después se demostró el propio Perón, estaban dispuestos a soportar. Rápidamente evolucionaron en dirección a pensar que había que ponerle algún límite a esto, que tenían que cesar las ocupaciones, que había que restringir o directamente anular los espacios de poder que tenía la tendencia, y que había que volver a las tradiciones, a las 20 verdades peronistas, a de casa al trabajo y de trabajo a casa. Una mirada de parar, frenar y revertir por completo en lo posible este proceso tan variopinto y tan amenazante para los intereses del poder real y del pensamiento político conservador como era este gobierno de Cámpora. En ese cuadro fue, y vamos a ir cerrando acá sí. Por ahora porque ya tenemos poco tiempo, pero lo dejamos planteado y en todo caso continuamos la semana que viene. En ese cuadro de situación fue que se arribó a Perón retornando a la Argentina el 20 de junio. Lo que decía, gran movilización, un comité de recepción, se forma un comité organizador de ese acto de recibimiento que estaba integrado por Jorge Osinde, un teniente coronel claramente de derecha, con formación anticomunista y represora, Norma Kennedy, una representante de la rama femenina que tenía también antecedentes del nacionalismo más reaccionario, Lorenzo Miguel, el fortísimo cacique, como le decían, sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato más poderoso de aquella época, también un hombre de clara orientación conservadora, eminente cruzado de lo que decíamos de la patria peronista, y solo como una minoría residual estaba allí presente Juan Manuel Aval Medina, que era un hombre, como recordarán, no integrado plenamente, pero sí de cordial relación con la tendencia revolucionaria. Eran ellos los que estaban encargados de organizar la recepción y se encargaron de organizarla con el propósito de evitar que el acto de recibimiento de Perón se convirtiera en una gran fiesta popular, pero sobre todo en un triunfo, en una exhibición de poderío de esa tendencia revolucionaria que todo indicaba había movido a la mayor parte o a una proporción muy gravitante de la enorme multitud que se concentró ese día en Ezeiza. Y allí quedó dibujado el escenario para lo que iba a suceder poco después.
Muy bien. Daniel, como siempre, no hay mucho para agregar. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, nada, un saludo desde aquí, que tengas una excelente semana.
Muchas gracias, igual para ustedes, y seguimos el viernes que viene con estas cuestiones.
Dale, muchísimas gracias.